Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Entre la Gente. Hoy, día viernes 20 de febrero del año 2026. Y se nos va el tiempo rápido, rápido. Qué rápido pasó este mes fiebroso, febril. Y además un mes de muchos acontecimientos en todo el mundo, pero especialmente en Venezuela. Y vamos a comenzar ya nuestro programa de hoy. Un programa hoy que tiene muchos titulares y para la historia y para el mundo, donde aparecen noticias relevantes que van a impactar la vida de todos los venezolanos. La primera noticia que tenemos y que vamos a subrayar en nuestro portal turimicrie.net es que el jefe del Comando Sur estuvo en Venezuela, el general Doberman. Estuvo el día de hace dos días, estuvo visitando Miraflores, ahí estuvieron presentes el ministro de las Fuerzas Armadas, Padrino López, y también estuvo presente Diosdado Cabello, quien es el ministro de Justicia, ministro de Relaciones Interiores. En otro orden de información, tenemos que se constituyó un movimiento para la defensa de los trabajadores. Ayer se aprobó la ley de amnistía. Sobre esto vamos a hablar más adelante. Y también hay algunos titulares que están vinculados a la opinión de la noticia, cuál es el origen y significado de la ceniza en Cuaresma, dicen los católicos. Por cierto, hay una información, el próximo 25 en la ciudad de Cumaná, la Iglesia Católica va a realizar una especie de simposio, sobre lo que ha venido aconteciendo en razón de la situación económica y política en el país. Va a haber todo un debate, una discusión sobre algunos temas antropológicos que tienen que ver con lo que ha ocurrido en Venezuela y también sobre la transición venezolana. Dice que Fede está muy dividida en relación a la tasa de interés y en más informaciones. El partido Primero Justicia presenta 7 ejes para el fortalecimiento democrático en Venezuela. El Fondo Monetario Internacional iniciaría contacto con Venezuela si Miraflores lo pide. Hay un déficit fiscal enorme. Ya que tenemos la información del día de hoy, es la información más rubricante, más rutilante. Está vinculada a la venida de Donovan, quien es el jefe militar venezolano del Comando Sur, quien estuvo reunido con Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. Y detienen al expríncipe Andrés, ahora Andrés Mobatén Wilson, del Palacio de Windsor, que es hermano de Carlos III. Y Rodrigo Paz dice que la inflación comenzó a estabilizar en Colombia. Hay un nuevo presidente en Perú. No tengo ahora la información ni su nombre, pero según nos cuenta, que es un señor mayor, entrado en edad, tiene cerca de 80 años, y estaría planteando que los jóvenes que tienen edad muy juvenil, muy jovial, es más, que tienen edad de 14, 15 años, pueden comenzar a tener relaciones sexuales a temprana edad. Esto no sé por qué razón lo dice, pero eso fue una declaración que irrumpió en las redes y que tiene a todo el mundo impactado en esa región. El negocio del gobierno cubano con las misiones médicas es de explotación, esclavitud y fraude. Aparece otra nota acá también, en medio de la revocación de convenios y denuncias de trabajo forzado, las brigadas de salud. Mañana vamos a estar conversando y compartiendo sobre este tema, que estamos sobre el tema cubano, porque el tema cubano pique y se extiende. Ya hay decisiones en Cuba, de la cúpula cubana, para entrar en negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos a fin de ir creando también una estabilización, normalización y transición en ese país para cambiar las condiciones. No hay gasolina, no hay... El sistema eléctrico está deteriorado, hay mucha desazón, desasosiego, hay hambre en Cuba, hay todo un sistema político, y se habla de que un nieto y un hijo de la familia Castro, que tienen más de 65 años regentando esa isla y además tutelando países como Venezuela, estuviera llegando ya a su caso, a su umbral definitivo. El mundo necesita urgentemente regular a la información artificial, así lo dice Sam Altman, director de Open. Sam Altman afirmó que se debe regular urgentemente el desarrollo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial versus la inteligencia espiritual. María Corina Machado abordó un posible cronograma electoral para Venezuela en una entrevista televisiva realizada en los Estados Unidos. Sobre esta materia también vamos a conversar dentro del contexto de cada una de las informaciones que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Familiares de los presos políticos le piden a Estados Unidos priorizar la libertad de presos políticos antes de acuerdos petroleros en Venezuela. Así también lo están diciendo los educadores, que hay que priorizar el tema salarial en Venezuela antes de los acuerdos petroleros, porque no se han firmado los convenios. El tercer contrato colectivo del magisterio venezolano, que tiene un retraso de más de 6 años y con bonificaciones, y ha mandado al foso a los educadores, quienes están pasando una terrible penalidad y esclavitud con desuelo. Venezuela le debe a Repsol 5.400 millones de dólares. Vaya usted a saber. Bueno, más información. México quiere producir gas con fracking. Y bueno, estas son parte de las informaciones. Vamos a abrir ya para poner en contexto lo que aconteció en Venezuela en los últimos momentos, a razón de lo que ha sido, digámoslo así, la verdad que cunde al país durante estas últimas horas, y es que están vinculados a temas que son transversales, temas que son... y que han sido, que vienen siendo la punta del iceberg de lo que ha planteado el propio Donald Trump en reiteradas oportunidades respecto a la seguridad hemisférica, con la extracción de Hugo Chávez Frías, perdón, de Nicolás Maduro. El país comenzó en una etapa de libertad, una etapa de
oye, ni siquiera
vamos a ver,
ni siquiera llevan un poquito,
vamos a ver lo que nos dice aquí,
de verdad, ni le guardan un poquito de luto al señor Maduro.
Mira, ve,
nada.
No, esto, de verdad que se pasaron. Esto fue la noticia.
Está muy regalado, está muy regalado. Vamos, ¿con qué cuento va a salir Diosdado? Bueno, dejen aquí sus opiniones, por favor, de este encuentro, de esta reunión del día de hoy, entre el jefe del Comando Sur, el que le cayó a ti, que se llevó a Maduro y a Cilia, hoy reunido, recibiendo. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, que un tipo llegue y te asalte y te maltrate y se lleve secuestrada a tu esposa? ¿Verdad? Se lo lleve secuestrada a la esposa de uno y a los hijos. Y entonces a los días viene a reunirse conmigo. Y se siente en la mesa a tomarse un café, la broma. Eso es lo que está pasando en este momento. Eso es lo que está ocurriendo. Ya se olvidó, ya eso es tema de negocios. Es tema de negocio. Dejen aquí, por favor, sus comentarios, ¿qué? Porque estos detalles son de última hora, casi todos los detalles que recogimos.
Bueno, ya ustedes los vieron. Sí, de verdad que pareciera que fue como una humillación, ¿no? Yo no quiero hacer conjeturas, porque ahora con la ley de amnistía hay algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta a la hora de emitir una opinión, toda vez que no hubo una regulación, una ley sin un reglamento, una ley sin una... Sí, con una comisión que se va a encargar de quiénes salen y quiénes entran, o a quiénes se les puede poner detenido por emitir opiniones que son, que no van pues con el tiempo y con la verdad, según quien revise la verdad. Entonces, por eso es que es importante revisar esta situación. Esto que acaba de ocurrir en Venezuela, que hace aproximadamente 47 días, 2 meses y algo, ¿no? Cerca de 2 meses, sí, no, fue el 3 de enero, se cumple en el 3 del mes que viene, todo lo que fue el quiebre de las Fuerzas Armadas. Algunos especialistas sostienen que la llegada de un jefe militar de esta naturaleza a nuestro país viene como a, y ayer lo decía la colega Lacatuar, que el jefe del Comando Sur, a supervisar, a marcar el territorio, así como lo hacen los perros cuando marcan su territorio. ¿Y qué es lo que hacen? Pues saque usted sus propias conclusiones. Ahí estaba los jefes militares, o el jefe militar venezolano, ahí además el jefe de la policía y de la gendarmería en Venezuela, como el Diosdado Cabello, que bueno, se hincaron de hinojo ante tantas cosas que se dijeron, que aquí no iba a entrar ningún pitiyanqui, ningún yanqui jojón, y que si entraría se irían, que no le iban a dar una gota de petróleo. Y fíjense ahora todo lo que ocurre con esto, cuando llegaron estos representantes de los Estados Unidos llegaron a Venezuela ayer, y fíjense usted, aquí están todos ellos. El que está con lentes es un especialista en materia internacional de seguridad, que además participó en Irak. Es un veterano de guerra y es un especialista en material de seguridad, y ha trabajado contra el terrorismo tanto en el mundo islámico como en Latinoamérica. Conoce mucho el caso venezolano, al igual que la encargada de negocios, que quien es hoy la embajadora, vamos a decirlo así, interina, también de los Estados Unidos. Bueno,
el tema de los comunes.
Vamos a hablar ahora sobre otro tema, que también lo tenemos rubricado como importante para este 20 de febrero del año, yo había dicho 19, hoy es 20 de febrero, y es la estafa de la ley de amnistía, que es considerada una estafa. ¿Y por qué es considerada una estafa? Vamos a ver por qué nos dicen que es considerada una estafa la ley de amnistía. Muchos piensan que esto fue una ley que fue mandada a hacer al un traje a la medida del chavismo para que no les caigan las pulgas a ellos por todo lo que se ha dicho respecto a las sediciones, los militares, los edeones no pueden salir. Una ley que no regula o que regula el derecho constitucional, el debido proceso, y que además controla la justicia y la verdad. Vamos a escuchar este.
Ante la tramitación unilateral de una ley de amnistía en Venezuela, declaramos: los venezolanos exigimos justicia en esta senda irreversible que hemos emprendido hacia la libertad y la democracia. El primer paso para hacer justicia en este sentido es la liberación inmediata, total e incondicional de todos los presos políticos en nuestro país. Para efectuar esta liberación, respetar los derechos fundamentales de los venezolanos y cumplir con la Constitución, no hace falta ninguna ley. Se requiere más bien derogar o reformar por completo las leyes inconstitucionales que han sido expresamente creadas para intentar justificar la persecución política, tales como la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, la Ley de Fiscalización, Regularización y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, o las leyes de Estado de Excepción y de Control de Medios y Telecomunicaciones. Todo procedimiento destinado a administrar justicia por las violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen debe apegarse a los principios irrenunciables de verdad, reparación y no repetición. La única garantía de que dichos principios sean respetados es que los procedimientos diseñados para administrar justicia emergen de los ciudadanos y del conjunto de las fuerzas representativas del país, y no de espaldas a estas. No puede haber democracia sin justicia, no puede haber reconciliación sin la verdad, y no habrá paz duradera sin libertad.
Y bueno, esto no es mentira, esto es una realidad. Una realidad sondeada, además, una realidad tangible. ¿Cómo va a haber justicia si no hay verdad? La verdad nos hará libre, nos dijo el Hijo de Dios. Y su verdad fue incólume, monumental, transversalmente monumental, incorruptible, para poder llegar a la justicia. Y esto no es un discurso leguleyo. Lo que está ocurriendo en la Venezuela actual, en la Venezuela de la transitoriedad, y tenemos que decirlo, estamos en transición en Venezuela, pero se han priorizado discusiones que son más relevantes, o además estratégicamente relevante para muchos, incluido para quienes sustrajeron o extrajeron, para utilizar los dos verbos, al innombrable que está en la cárcel de Brooklyn, pagando una investigación en relación a lo que puede ser una condena incluso perpetua. Jaime Bailey decía en su programa de ayer desde España que es una escena de amor terrible la que ocurrió esa noche, esa madrugada del 3 porque Xilita, en un acto de amor eterno, le juró fidelidad a Nicolás. Y cuando vio que se lo llevaban, dijo, no, si se lo llevan a él, también me llevan a mí. Algo así como una novelita de Corín Tellado, de nuestra famosa escritora, la conocida escritora Delia Fiallo. Bueno, estas son las razones que me alejan de ti y son las razones que llevaron a muchos venezolanos irse fuera del país, estar en el exilio, y que hoy muchos todavía no se sabe si esta ley de amnistía va a establecer que si los exiliados van a ser exonerados porque tienen que irse a presentar en la taquilla del Ministerio de Justicia para que le lean su expediente. Entiendo que los grilletes que tiene tanto Perkin Rocha, el abogado, además magistrado, un señor realmente un catedrático excelente, a quienes no se le cumplió el debido proceso, a quien sabiendo que tenía problemas graves de salud, fue mancillado, vejado, como casi toda la cautividad por acto impuesto de los rehenes, que además sirvió como fichas de canje para que muchos quienes hoy están en el régimen puedan seguir en ellos y además tratar de eternizar un sistema que ha arruinado a Venezuela, y nosotros sabemos de esa narrativa. Escampará y veremos. Ya son las 7:06 y estamos llegando al final del programa. Y queremos traer una nota regional, nacional, y es el tema del salario.
Vamos. Muchos me han preguntado, Néstor, ¿para cuándo los nuevos sueldos y salarios? ¿Qué va a pasar con esto? Yo le voy a decir, preste atención, comparta y vamos a debatir este tema. Porque resulta que mientras están pasando noticias falsas en el país, mientras tratan de distraer a los venezolanos, hay una serie de comisiones trabajando en la nueva propuesta de ley del trabajo, trabajando en la propuesta de cuánto va a pagarle a los venezolanos. Pero resulta que quienes están trabajando han sido los cómplices de la dictadura, los que han jugado al quiebre económico de tu bolsillo, los que jugaron a la mamazón de los venezolanos, a degradarlos, estos mismos sindicalistas, estos mismos representantes de gremios laborales, que no representaban en gremio un carajo, que representaron el sangriento bigotudo que está preso en Nueva York, unos tipos llenos de parásitos en la barriga de los sabrosos que están comiendo, mientras que los trabajadores están todos en el hueso, siempre se paraban. Entonces, no, que aquí se reunió la Comisión Nacional de Trabajadores, los sindicalistas, un poco de delincuentes, sicarios laborales, yeah, que mientras los trabajadores intentaban levantarle...
Ya conocemos todo este discurso, y ciertamente ayer 7 federaciones sindicales del magisterio venezolano introdujeron una comunicación a la interina, como yo digo, entre comillas, Delcy Rodríguez, para que se inicie la discusión de una nueva contratación, de la tercera contratación colectiva que tiene paralizada, como ya dijimos hace unos minutos, más de 6 años en discusión, que no se le ha querido dar la aprobación. Incluso recuerdo que se aprobó, creo que fue la única ley que se aprobó en esa Asamblea Nacional de la que dio pase a la constituyente, perdón, de la constituyente de la Asamblea Nacional, no es la de 2015 o la anterior, no recuerdo ahora, que se aprobó la bonificación y que fueras a que tuviera incidencia en el salario para los trabajadores jubilados, y nunca se le cumplió, nunca se le pagó. Y bueno, y ahora estamos recibiendo noticias bien, no muy alentadoras. Con su permiso, un poquito de café en la mañana. No muy alentadoras, como es que durante 2 años, amén de lo que ocurrió aguas abajo y tiempo abajo, durante 2 años, la Chevron le entregaba a Nicolás Maduro y a todo su entorno, a todo el régimen chavista, 400 millones de dólares mensuales. Saquen ustedes sus cuentas. ¿Dónde están esos reales? Como decía el extinto Luis Herrera Campín. No se sabe. Ahora le entregaron a Delcy, creo que un similar de 400 millones, y mandaron un cargamento de medicamentos y fueron desviados para Cuba. Por eso hay un conflicto. Creo que entre las cosas que el jefe del Comando Sur vino a arreglar aquí, entre otras, también tiene que ver con eso. Y bueno, ahora sí, vamos a ir culminando. Vamos a ir culminando porque ya se nos está terminando el tiempo. Vamos a ir culminando con un tema que es un tema local. Y es que hace días, hace casi 2 meses, ¿no? Sí, 2 meses, fuimos sorprendidos muchos sucrenses, sobre todo los cumaneses, porque en la ciudad de Cumaná, el alcalde de esta ciudad, de apellido Figueroa, se le ocurrió, o de esa ciudad se le ocurrió, ir contra un ícono de la del acervo patrimonial. Vamos a escuchar
una vez más a su programa Entre la Gente. Entre la Gente es un programa que trata los temas de la civilidad del Estado Sucre y mucho más allá. Hoy vamos a hablar, Castillo, de la situación en este famoso espacio que está en la ribera del río Manzanares. El alcalde lo acaba de llamar el Boulevard de las Flores en Cumaná.
Es la prolongación del Boulevard La Margarteñería, que fue hace muchas décadas hecha en la ciudad de Cumaná. Vamos a decirle a nuestro camarógrafo, a José Carvajal, que además lleva el apellido, que nos muestre un poco todos estos tarantines que estamos viendo allá. Como ustedes ven, queda a menos de 10 metros del margen del río. Está totalmente, ¿cómo es que se le llama esa parte, Castillo? Cuando
sedimentada.
Sedimentada,
mucho, ¿no? Mucho sedimento, ajá, mucha cuestión de que hay que drenar e inclusive es necesario que haya una fluidez en la cuestión peatonal, porque es una zona que tiene una belleza maravillosa, tiene una rica cultura sucrense cumanesa. Este es el ícono de la ciudad primogénita del continente americano, el famoso río Manzanares.
Ahora, fíjense, vamos a decirle a José que muestre un poco el ambiente aquí. ¿Cómo es el ambiente aquí? Saquen ustedes, como dice un amigo periodista, sus propias conclusiones. Todo este paisaje que pudiera ser perfectamente un pasaje de las flores, pero dentro de otras perspectivas. Cerraron la parte del puente, ya se obstaculiza todo el paso vehicular y peatonal. Entonces se pretendía hacer todos estos nichos para las flores. Pero si nosotros nos venimos más acá, vamos a decirle a José que se venga con nosotros y en la cámara, eso le quita el margen al río. Desde esa perspectiva para allá, visualmente se pierde toda la posibilidad de quienes pasen por el paseo puedan también disfrutar de este histórico río.
Pero hay una cosa mucho más alarmante, es que hay una rampa ya, si la puede mostrar José Antonio, en esa rampa se está protegiendo un sistema eléctrico, una subestación que se conecta con la famosa subestación de Tres Picos, y por debajo hay un cable subterráneo que, por supuesto, tiene una altísima tensión eléctrica, lo cual prohíbe, de acuerdo a la normativa urbanística, que se pueda construir cualquier tipo de obra en esta zona.
Ahora, para hacer este tipo de obra, obviamente.
Esto fue lo que era lo que había y lo que se hizo. Y además se llamaron algunos miembros de la civilidad organizada, como el Colegio de Ingenieros, las cámaras de turismo, la cámara inmobiliaria. Por cierto, no invitaron al Colegio de Periodistas. Y el alcalde, con miembros del ayuntamiento cumanés, porque se trata de una obra que de alguna manera está vinculada a un ícono, digamos, territorial y espacialmente, ícono de esa entidad como lo es el río Manzanares, que está totalmente deteriorado, no tiene mantenimiento, pero aparte de eso se le quería imponer una infraestructura donde todas las aguas servidas iban a ir directamente, como van normalmente, al río Manzanares, que están acabando con ese acervo cultural patrimonial que es además legendario, porque era el río Cumaná y tiene su contenido de carácter ambiental y que viene siendo plagado por la insalubridad, además por la falta de amor por la residencia, quienes conducen desde la gobernación y desde de ese estado y el burgomaestre, porque eso que acaba de ocurrir de verdad es lamentable. Bueno, fíjense aquí, esto es la foto que nos mandaron ayer de lo que acaba de ocurrir. No, no sé si se puede ver, ¿eh? Sí, creo que se ve. Ahí está una máquina derribando todos esos tarantines que ustedes vieron, porque la comunidad, enardecida por las redes sociales, demandó que nunca se le consultó a ellos sobre esa obra y además eso obstaculizaba. Ayer comenzaron a hacer los trabajos de demolición de esta obra que además dio pena, vergüenza ajena, que eso es lo que hay. Por último, queremos escuchar y ver una cosa maravillosa que próximamente lo vamos a tener de otra manera, porque vamos a tratar de que así sea, sobre un joven, un niño casi, es un niño, casi no, es un niño, que conmovió a todo el mundo. Vamos a verlo aquí.
Mirando el café, mi madre dice todo va a estar bien, pero su mirada no sabe mentir, y cuando el plato vacío vuelve a venir, y yo pregunto con voz de niño, porque mi gente vive con miedo, si el sol que alumbra esta tierra linda también merece un cielo sincero. Despierta Colombia, el alma no muere. Aunque la pena no pese en la piel, no hay cadenas que apaguen los sueños, ni manos sucias que callen la fe. Despierta Colombia, el llanto se siente desde los cerros hasta el Magdalena.
Bueno, hermosísimo. Hermosísimo esa música, además, despierta Colombia, es decirle, despierta Suramérica. Comienza a despertar Suramérica, comienza a despertar Venezuela, comienza Cuba a dar sus pasos, gracias a Marco Rubio y a toda una política que desde los Estados Unidos ha entronizado el presidente Donald Trump para darle seguridad al continente, pero también para darle emancipación a todos quienes quieren signos de libertad contra la adversidad de la geopolítica progre que quiere imponer un nuevo genoma humano contra la cultura judeocristiana. Por eso nosotros nos sentimos bien agradecidos. Tenemos que dar plegarias, orar por el agradecimiento, porque todo esto que está aconteciendo, como lo dice Eclesiastés, en su tiempo es el tiempo de Dios. De esta manera nosotros queremos despedir nuestro programa de hoy, dándole las gracias a todos, que haya sido de su total agrado. Próximamente vamos a tener un editor aquí en nuestro canal para que puedan ver la producción, la humildemente, que hemos hecho de otro modo, y que ustedes no puedan tener tanto problema. Y ni yo tampoco. Se les quiere mucho. Este es Entre la Gente. Su amigo de siempre, Luis Carvajal, a sus órdenes. Chao. Será hasta una próxima edición y emisión de su programa Entre la Gente.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.